Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Judas. Y como vimos hace 8 días, lo está escribiendo a gente que ya sabe lo que él va a decir. Pero les está recordando. O sea, eso es importante, no olvidar eso. Siempre tenerlo presente. Número uno. Número dos en todo esto es que se presenta como esclavo de Jesucristo. Era su hermano carnal. Como Jacobo, el autor de Santiago, también su hermano carnal. Ambos se presentan esclavo de Jesucristo. Entonces, eso nos dice algo, que lo que pasa en muy poco tiempo, con todo lo que era decir esclavo de Jesucristo, no su hermano, aunque lo era. O sea, es importante porque simplemente eso es mi concepto de mí, cambia por quién es él. Entonces, y de ahí lo demás se va desplegando durante 20 siglos, cómo nuestro concepto propio cambia. Y vamos a dar lectura aquí en versículo 5. Entonces, la advertencia que está dando es que si algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces, vimos hace 8 días que Pablo le advierte a Timoteo, dice, tendrán apariencia de piedad, o sea, la forma, el perfil de un buen cristiano, lo van a tener, y van a negar la eficacia de la piedad, o sea, santidad. El carácter de Dios no les interesa, pero te van a enseñar a ti cómo vivir. Entonces, o sea, eso es tremendo. Y y sucede hoy. Entonces, como que Pablo lo advierte a Timoteo, pero 30 años después Judas está escribiendo esto nuevamente a otra generación, advirtiendo, tengan memoria de esto, tengan cuidado, no se les olvide. Ahora, podemos estar enseñando de todo el menú de errores que puede haber. Y hay, o sea, no hay nuevas doctrinas, simplemente hay herejías recicladas. Pero como que pasa de ser moda y ya no se habla de eso. Entonces, siempre las amenazas son para el mismo efecto. Entonces, habla mucho más del efecto, como cómo saber que probablemente tienes dengue. Entonces, hablan de síntomas que sí tienes que acudir a un médico. O sea, si es esto, muy probablemente es esto. Entonces, síntomas sí arman un cuadro de algo que todavía es difícil verificar con una prueba de sangre y todo esto. Yo me acuerdo que la primera vez que me dio tifoidea, el médico dice, mira, es un cultivo de sangre que dura 15 días para verificar que es tifoidea. Para entonces, o ya saliste o ya moriste. Y dice, no hay necesidad de esperar, vamos a tomar el perfil, los síntomas. Si no es tifoidea, tomando ampicilina 1 gramo 3 veces al día no te va a hacer efecto. Entonces, otra cosa. Entonces, entonces me avisa. Si en 2 días no notas un cambio para mejor, entonces es otra cosa, entonces tenemos que verificar mejor. Entonces, lo mismo, o sea, a veces dices, pero es lindo, tiene carisma, buen comunicador, tiene buena mano con la gente, no es tosco como algunos, no es brusco como algunos, no es olvidadizo, no es esto, no es el otro. Entonces dices, no, pero tiene mejor perfil que muchos que son auténticos. Entonces, pero su perfil, su presentación es mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hoy vamos a ver un poco. Una cosa es como Dios es soberano y Él sí interviene, pero no interviene como nosotros haríamos tan rápido. Por ejemplo, el médico me dijo, te voy a recetar esto, y así lo empecé a tomar y no, ya no me dio más fiebre. Y empecé a mejorar, pero tardé 2 meses para sentirme bien, porque sí te escarba mucho tus reservas y todo eso. Ahora, aquí está diciendo, esto va a haber efectos y va a tardar para que los cristianos, después del efecto de algo de esto, tarda para recuperarse. Entonces, lo que queremos hacer es como tomar la advertencia más a tiempo para tener menos tiempo de recuperación, de reponernos. Entonces, podemos dar todo un menú de errores. Había uno en los 70 muy famoso, y sí, fue muy bueno. Él explicó qué es el error de los testigos de Jehová, y así, a detalle. Entonces, y los mormones, y luego había sectas interesantes que entre toda la confusión eran tan hippiescos como nosotros. Entonces dicen así, pero hasta iban así con túnicas blancas, eran los hijos de Dios. Y todos eran vegetarianos porque están regresando a como antes de la caída del hombre. Entonces ya vivimos sin pecado. Y dices, entonces uno así estornuda, obviamente tiene problemas de alergias, de polen y todo. Dice, no vayas a ir a Edén, hay muchas flores en Edén. Entonces tienes alergias. O sea, ¿qué pasó? O sea, si estás, o sea, hay algo está mal, algo no checa. Entonces, para gente con experiencia y conocimiento bíblico, lo identificas muy rápido, como un médico. Ha visto muchos enfermos y muchos sanos, y cómo se mejoran y cómo se componen. Okay. Y nosotros, aquí en nuestro claustro de nuestra vida, como que a veces no hemos tenido la oportunidad de ver y verificar. Entonces, más quiero recordaros, versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, no es nuevo esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pablo les recuerda eso en Hebreos 3 y 4. Y no pudieron entrar a causa de no dejarse persuadir. Entonces, no era por falta de evidencia, falta de persuasión, falta de milagros o algo así. La columna de fuego, o sea, no era por falta de algo que no creyeron, sino no se dejaron persuadir. Entonces Dios dice, entonces no entran a mi reposo. Pero la pregunta que podríamos hacer es, ¿no habría sido como más económico y menos problemático todo esto y el becerro de oro y la gente quejándose y cuando la tierra tragó a Coré y los que se rebelaron contra él, con él? O sea, ¿no habría sido como más económico simplemente poner un filtro saliendo de Egipto? O sea, vas a creer en Dios y nunca dudar y nunca murmurar y nunca, okay, entonces pásale. Entonces estos pasan en el Mar Rojo en seco y los demás se quedan. Entonces cuando ya están llegando los egipcios, si los quieres destruir Dios, pues destrúyelos de una vez. Entonces ya cierra sobre los israelitas que iban a ser desobedientes. Sería más económico, menos problemas, menos revueltas, o sea, todo lo que era el problema. Lees el libro de Números y dices, qué bárbaros. O sea, al final de Jueces y así, yo tengo que cambiar al Nuevo Testamento y regresar a Primero de Samuel después, porque como que ya llego, ya estoy muy repleto de israelitas. Ya, o sea, tengo suficiente de eso en mi propio corazón, no necesito estar conviviendo con los israelitas así. Entonces, o sea, qué tremendo. Habría sido mejor, más fácil, de una vez. Entonces, pero ¿en qué momento? Porque empieza a dar otros ejemplos. Entonces, y a los ángeles, versículo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, dices, ¿y eso qué? Entonces, cita Judas, por ejemplo, del libro de Enoc, varias veces, más adelante lo menciona, y el libro de Enoc era usado todavía en esos tiempos, pero como que lo que pasa es que ningún fragmento, cuando ya estaban canonizando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, y decir, esta es nuestra Biblia, dejaron afuera el libro de Enoc. Realmente tiene tres tomos. Enoc 1 es el que tenía más en antigüedad. Entonces Judas cita eso, algunos comentan cuando algo de eso parece un poco como la profecía de Daniel y así. Entonces, pero lo que empezaron a ver es que alguien escribió segundo de Enoc y tercero de Enoc usando ese nombre, pero no fue Enoc. Entonces se descartó. Ahora tenemos cuatro cartas a los corintios, pero solo dos se conservaron. ¿Por qué? No sé, qué chismoso que lees el correo de otra persona. Okay. Entonces, realmente, antes de Segunda Corintios había una carta y antes de Primera Corintios. Entonces, realmente, lo que él atendió, eso es lo que se conservó. Y no sabemos del tema ni nada. Pablo hace mención dos veces de dos ocasiones que ya les escribió. Entonces, podríamos decir, oh. Ahora, Pablo, cuando escribió a los colosenses, escribió a los laodicenses también. Fueron con el mismo mensajero porque eran ciudades vecinas. Entonces, si tú estás en Sonora y alguien y no hay correo y todo eso, entonces alguien va a ir a Morelos, dices, ok, mira, tienes que dar esto a la iglesia en Cuernavaca y esto a la iglesia en Temisco. Así era Colosas y Laodicea. Entonces, y al final de Colosenses dice cuando acaban de leer esto a toda la iglesia, lean también la carta de los laodicenses y dales esta para que lo lean en Laodicea. Pero no tenemos esa carta. Entonces, pues, ¿qué? Y podemos decir, no, pues entonces, a ver. Y luego tienes para tu iPhone, tienes cómo localizar las llaves de tu coche, ¿verdad? ¿Qué onda contigo? Y te quejas de alguien que no preservó hace 2000 años en medio de guerras y persecución y simplemente entran bichos y se comen el papiro y estás quejándote de que alguien no conservó un fragmento de algo del Nuevo Testamento y no sabes dónde están tus llaves y te pasa mucho. Entonces sí tenemos que ver, ok, esto pasa, pero ¿por qué Dios no cuidó? Entonces, ¿por qué no intervino con los israelitas antes de salir de Egipto? Porque después se rebelan y quieren regresar. Pues mejor déjalos. Pero entonces, ¿qué tendríamos como precaución? Entonces, todos nosotros vemos esto y dicen, y la Biblia dice, no sean como los israelitas que hicieron eso. Y dices, no, claro que no, yo no, yo voy a poner atención. Entonces, nos ayuda y nos sirve saber que Dios sí actúa. Pero no actúa siempre como nosotros y siempre cuando nosotros pensaríamos que sería adecuado. Y a veces parece que nunca actuó. Y alguien muere en buena vejez y era un vil pecador y mentiroso y estafador y tanta cosa, y Dios lo deja vivir en paz hasta su muerte. Ajá. Por eso, no confíes en tu propia justicia tampoco, que eres buena persona. Ok, entonces, dice, los ángeles que no guardaron su dignidad. Es una referencia, en parte al libro de Enoch, que amplía sobre eso, que de los ángeles caídos. Y la palabra que se usa, también se usa en Génesis 6. Antes del diluvio habla de los Nefilim y dice que los hijos de Dios, pero habla de los Nefilim. Entonces los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, las hijas de Adán. Entonces si usas la Biblia Scofield te va a decir que es, pues esos son los hijos de Dios que empiezan a tener novias inconversas. Y fíjate que el problema es mucho mayor que las chicas cristianas tienen su novio inconverso, porque siguen con la gran ilusión que el hombre va a cambiar. El hombre no cambia. Entonces la mujer se casa pensando, pero él va a cambiar, y no cambia. Y el hombre se casa y piensa, pero ella es ideal. Y oigo y veo en Facebook y toman fotos, este feliz cumpleaños, mi amor, eres la mujer mejor que en todo el mundo. Digo, perdón, esta es la mía. O sea, entonces, ¿qué pasó? Entonces, o sea, así, y la mujer toda su vida cambia todo el día, cambia. Entonces su genio, su ánimo, su perspectiva, todo eso cambia. Entonces, ¿qué pasó? Y quieren su garantía y devolución de dinero, pero la factura, papá. Por eso, una vez que yo hago el casamiento, digo, ya es muy tu problema, ¿eh? Si no hiciste caso, si no pones atención, entonces, ¿pero qué, de qué está hablando? Pues son hijos de Dios. En Job, por ejemplo, dice, ¿estabas tú cuando los hijos de Dios gritaron por regocijo y cantaron las estrellas en la creación? Entonces, en ese momento, en Génesis no explica cuándo Dios hizo los ángeles, pero en Job sí lo dice. Ahora, Génesis está para decirnos ciertas cosas acerca de quién es Dios, qué es lo que ha hecho y para qué hizo el hombre. Pero luego nos ponemos así con un complejo, porque, pero que yo quiero saber por qué hizo los ángeles. ¿Y cuántos ángeles son? ¿Y cómo se llaman? Tienes mucha sed de información, pero no memorizas tu Biblia. Y eso es mejor recurso que saber cuáles son los ángeles que cayeron y así. Entonces, has visto a lo mejor en internet, por ejemplo, ponen así que es Satanás y Jesús y van a ser fuerzas y ver quién vencidas y todo eso. Pero realmente la contraparte de Satanás no es Jesús, él es el Altísimo Dios. La contraparte de Satanás o Lucifer es Miguel, el arcángel. Entonces, arcángel es más alto. Entonces, cuando dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, la altura, o sea, bajaron de altura. Entonces, Nefilim, los caídos. Entonces, cuando dice los Nefilim en Génesis 6, y lo puedes leer, había gigantes. Después que esto pasó, había gigantes en la tierra, pero en hebreo es Nefilim, los caídos. ¿Y por qué lo traducen gigantes? Y al rato ya tenemos así. O sea, ¿por qué lo traducen gigantes? Ahora, había tipos como Goliat, que por efectos genéticos tenía 6 dedos en cada mano, okay, su estatura y demás. ¿Con qué lo alimentaban, Entonces, pero tienes eso. Entonces, sí, y es evidente en todos esos casos en la tierra de Canaán que había algo muy raro, sobrenatural, satánico sucedía en Canaán. ¿Ok? En Canaán. Y por eso la instrucción destruye toda la ciudad en algunos casos. ¿Por qué? Hay que eliminar la genética. Entonces, algo así pasando, y dice, había gigantes. Pero eso viene de cuando tradujeron el Antiguo Testamento de hebreo a griego. En la dispersión, muchos judíos ya no sabían hebreo. Entonces, lo traducen a griego y usan la palabra gigante, que es realmente hijos de la tierra, de Gaia, la tierra, geología. Gaia es una marca de decoración y un restaurante vegana y toda la cosa. Pero es por eso, es Gaia, es la tierra. Pero los hijos de la tierra, los hijos de Gaia eran los titanes. Ok, entonces había eso y esos eran los héroes y los hombres valientes de renombre en la antigüedad. Entonces tienes Hércules y cuando te das cuenta, muchos de estos son cruce entre un ser inmortal y una mujer mortal. ¿Ok? Entonces, en la mitología ha quedado un residuo acerca de eso y muy de paso, y dice, pero, ¿por qué no nos dice más? ¿Me puedes dar 3 razones por qué te conviene saber todo el mundo de los ángeles caídos, sus propósitos, su estilo de vida, sus historias, sus nombres, en verdad? 3 razones por qué te haría un beneficio. No nos conviene, no es necesario y Dios no suple más información. Y como el libro de Enoch quedó alterado y no quedó un fragmento puro, sin alteración, descartaron todo. Y dice, sí, pero yo tengo curiosidad. Pues hay un evangelio de Santo Tomás, hay un evangelio de Moisés. Y digo, a ver, ¿cómo evangelio de Moisés? ¿El mero Moisés o otro? Hay un evangelio de María. Entonces, sí tenemos que ver que por alguna razón descartan algunos documentos no válidos para ser recibidos como texto bíblico. Ok, entonces, pero lo que sí tenemos es esto: no guardaron su dignidad, abandonaron su morada en la altura, son los caídos. Mucho en la mitología, hasta pseudo cristiana, tenemos que Dios arrojó, ok. Satanás es arrojado del cielo en Apocalipsis. Pero al parecer eso aún no sucede. Entonces, o sea, tenemos que ver eso. Arrastra y caen con él. Pero ¿qué es lo que, cuál sería su rebelión? ¿Por qué se ponen de acuerdo con él y se apartan y abandonan su morada? ¿En qué esfera tenían que existir y actuar? Y es interesante, o sea, estos están en prisiones eternas con cadenas, en densa oscuridad. Entonces eso ya explota totalmente en la fantasía de que, no, pues yo quiero ir al infierno porque ahí están todos mis amigos y ahí es puro apostar y viejas y música y baile y así estamos pasándola muy bien sin tener que ir a trabajar, ya es perpetuamente sábado por la noche. Entonces digo, no, son prisiones eternas densa oscuridad y encadenados, inmovilizados, callados, encerrados. Entonces, eso es el caso. Y luego podemos ver, por ejemplo, que en Apocalipsis es abierto, le da Dios a otro ángel la llave del abismo y lo abre y salen demonios, como humo salen demonios. Y una de las sugerencias, una opinión que tiene mucha base de teología en situaciones de antigüedad así, es que en parte por eso Satanás, que simplemente es el adversario o el enemigo, eso es lo que Lucifer despreció, el sistema de monos que Dios está poniendo y coronando como rey en la creación que él hizo, hecho a su imagen y semejanza. O sea, Lucifer no va a servir a Adán y Eva porque son inferiores. Soberbia. Y cayó por soberbia. Entonces, cuando alguien se pone así y saca el pecho y muy en su dignidad, cuidado, ¿eh? O sea, no sabe que detrás de él hay un hoyo y va a tomar un paso de más y así. Con la soberbia viene también la caída. Entonces, ¿qué es lo que esto tiene que ver? Hasta ahí esos dos, los que salieron de Egipto y Dios los destruyó después. O sea, no habría sido más limpio, o sea, menos maná, menos, o sea, todo el problema de que no hay agua y agua de ahora agua de la roca, todo esto, simplemente quitar, o sea, no dejarlos salir de Egipto y no tener que destruirlos en el desierto, habría sido como es más económico, es más lógico. Y Dios dice, yo no soy economista. Y la necedad de Dios es mayor que la sabiduría de los hombres. Entonces, viendo eso, digo, ¿y qué tal si simplemente es como para que los demás digamos, oh, pues, como dicen los viejitos, no seas gandalla porque te pueden agandallar? O sea, no seas tonto, ponte trucha, despiértate. Entonces, o sea, hazle caso a Dios, o sea, seamos atentos. Entonces, como que dices, órale, órale. Y cuando vas leyendo los relatos, ahora otra pregunta. ¿Por qué los ángeles, por qué Jesús vino y tomó naturaleza humana, la encarnación del Verbo de Dios? ¿Por qué redime a los humanos, pero no redime a ángeles caídos? Pues no es nuestra la pregunta, porque no somos ángeles. Es importante ver eso, ¿no? Pero si es como da a entender de que es una encarnación, el anticristo, como imitando, anti no es en contra, sino es como espejo, así, idéntico pero no, idéntico pero al revés, ¿ok? Entonces, si es eso, entonces genéticamente, el que toma la marca de la bestia no puede ser perdonado, no puede ser salvo, porque hay algo en eso, hay una infusión de algo que si es eso, entonces la naturaleza angelical debería de ser redimido porque ya hizo fusión con la naturaleza humana, que es una de las razones muy probables por qué el diluvio. Destruir y dejar así lo que es el no estirpe, la genoma humana, dejar eso intacto. Porque el plan era redimir a los descendientes de Adán y Eva, no a alguien más. ¿Ok? Entonces, viendo todo y dices, no, pues eso está raro. Sí, y nomás lo menciona de paso. Pero los lectores estarían familiarizados con la referencia en el libro de Enoch, que dan nombres a los que fueron los caídos, pero están en prisión. Entonces, o sea, luego estamos viendo todo esto, la maligna voluntad que está influyendo en el mundo. Es el príncipe, otra vez el arcón, el príncipe de la potestad del aire, y lo que está afectando, y nosotros siguiendo la corriente, estando muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Entonces, viendo eso, y dice, si esos son los que de segunda o tercera fila en el equipo, esos no son los buenos, esos no son los que realmente son poderosos. Pero en las pesadillas de la mitología humana siempre existe algo más allá de densa oscuridad, algo invencible, algo que ahora sí, ya se acabó lo nuestro. Entonces, viendo eso, necesitamos ver qué, en qué, o sea, los que estaban rogando de a Jesús, los demonios, que no los atormente, simplemente porque Él, siendo humano, estaba llegando todo el impacto de su deidad, pero en una forma tan comprimida como un ser humano. Entonces, cuando han estado así, destruyendo la humanidad, y de repente aparece un hombre con las mismas sandalias que los discípulos, misma túnica que los discípulos, misma estatura, misma ojera, si no ha dormido, o sea, eso, es un ser humano, así, pero toda la deidad habita corporalmente en él. Entonces, ¿nos vas a atormentar antes del tiempo? Entonces, aquí está diciendo que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ellos saben que viene un juicio. Entonces le están como reclamando a Jesús que viene a atormentarles antes de ese día. Y nosotros, otra vez, si lo que Él está diciendo, pero nosotros somos guardados en Jesucristo, entonces estamos esperando otro día, ¿verdad? El día de Cristo, no el día del Señor. Y hemos ampliado mucho sobre eso. Entonces, Dios es soberano. Pero ¿por qué no interviene ya? ¿Por qué no hace más? ¿Por qué permite todo eso? Una amiga de mi esposa tenía algún tipo de ser que le acompañaba cuando eran homeless, viviendo en la calle, su hermano, ella y su mamá. Empezó a como algo a tomar control de su mano. Entonces ella estaría escribiendo, y así en la escuela. O sea, están las amiguis en la prepa, ¿no? Entonces ahí están y están tomando apuntes, y de repente el otro toma control de su mano y cambia la letra y le saluda. Entonces le consultaban como tabla de Ouija, y eran nuevos creyentes, no sabían nada. Entonces mi esposa, como eran amigas de prepa, le invita. Porque, mira, hay espacio, ella estaba viviendo con su hermana y su cuñado, entonces hay espacio aquí, ¿por qué no vienes a vivir aquí? Mala decisión, buena intención, pero mala decisión. Entonces, cosas raras sucedían. Llegaban a casa, y estar trabajando en escuela todo el día, entonces llegan a casa, y todo lo que eran cuadros o cualquier cosa de decoración, estaba cambiado de lugar en la casa. Un día llegan y ¿dónde está el diccionario? No hay ningún libro. Y en eso, mi cuñada entonces, abre la secadora de ropa, o sea, está cambiando la ropa mojada de lavadora a secadora, abre esto y todos los libros están en la secadora. Entonces ahí están cenando, así en la cocina, están cenando más quesadillas, algo así, y de repente se abre y se cierra el refrigerador. Eso es raro, pues está nivelado, ¿qué onda? Entonces van y abren, y todo lo que estaba en el refri estaba de lado, pero no se oyó un pum. O sea, ¿cómo? ¿Cuándo, si están ahí cenando, cuándo sucedió eso? Entonces, y como eran como trampas, como travesuras. Pero era su ángel de guardia, de la amiga de mi esposa. Entonces era su ángel de guardia, y entonces era un mártir cristiano que iba a ser mártir y negó a Cristo. Entonces tiene que redimirse ayudando a cristianos en tiempo moderno. Eso es como de película. Y se lo creyeron, no sabían otra cosa más que películas. Por eso, abre más tu Biblia. Te va a ser sabio para salvación, la Biblia lo dice. Entonces, están con eso, y es como le pregunta, así nomás de ocio, porque no tenía nada que hacer, de ocio, porque les decía lo que va a suceder y sucedía. Entonces, entonces, claro, chicas de 16, 17 años, ¿con quién me voy a casar? ¿Y con quién se va a casar ella? Haz tu test en Facebook y así. Entonces, no tiene nada que hacer. Entonces, así. Entonces, le dice que mi esposa se va a casar con que se llama Lorenzo. Es un nombre, Lorenzo. Entonces, yo le corté. Pero realmente ella ya le cortó. Y entonces ella promovió con él, igual, nuevo cristiano, que promovió con él, pues Dios dice que nos vamos a casar. Realmente no había atracción, no había armonía, no había nada. En fin, entonces hay toda una historia que algún día ella lo puede contar, pero simplemente yo dije que no, pero cuando la conocí, yo no sabía de eso. Yo simplemente dije, esta es, ella es. Y después, como a 2 o 3 días, supe que estaba comprometida. Entonces dije, bueno, entonces ella no es. Entonces, así. Pero luego supe de esto. Cuando me conoció, algo como que algo rompió. Y se dio cuenta, estoy muy equivocada. Pero ya tenía miedo de simplemente saltar de uno para otro. O sea, dices, eso no es una mujer estable. Así dice, no, pues este me gusta más, es así, que así, pues man que sea este zurdo, total tan loco. Pero fue una cosa así. Y ya que estaba Krista aquí, viviendo como 6 meses, un amigo de ella, compañero de prepa, habla, el único teléfono que tenían, entonces, y alguien manda un mensaje que nos hablaron, entonces yo fui, pero hablaron a Krista, pero yo fui porque era noche y bueno, en fin, igual dije, ¿y este vato? Porque él está hablando larga distancia internacional. Y no había líneas telefónicas y todo eso, eran los 80, era la crisis dura y todo. Entonces llego a la casa de unos señores y marco y dice, no, pues Kimberly, la amiga, acaba de morir en un choque. Un trailero iba en carretera, que de solo es carretera así como rural, y un trailero se durmió y cambió de carril justo en el momento. La desapareció. Porque cuando Krista le dijo, mira, esto no es Dios, esto no es un ángel, esto no es bíblico, siempre les amonestaba porque se quejaban de cosas que son muy quejumbrosos y necesitan ser más agradecidos. O sea, espiritual, ¿no? Entonces, no hablar mal de la gente, ser más agradecidos, más tolerante y todo eso. Que necesitan llegar temprano a la iglesia. Entonces, tú que llegas tarde, puedes decir, no, pues esto es del diablo y esto de ser puntual es del diablo. Entonces, Jaime lo dijo. No, pero nunca les dijo, no están leyendo su Biblia. Nunca les amonestó de eso. Se dio cuenta después. De todo como que nos exhortó y nos hizo sentir mal, ¿eh? Y nos compusimos por lo que nos decía. Entonces, buen consejo, como que muy espiritual, muy cristiano y todo eso. Pero nunca dijo, no están leyendo su Biblia. ¿Qué pasó con ustedes? La serpiente le dice a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? O sea, ¿en serio? ¿No será que Dios quiere dar a entender otra cosa? Empieza a revolver y revolver y a cambiar de color y sabor la mezcla. Entonces, es importante ver eso. Entonces, lo estoy mencionando porque Dios intervino. Pero ¿por qué no intervino antes de todo eso? Porque cuando mi esposa le dice a su amiga, ¿sabes qué? Esto no, dice, no, pues él estuvo conmigo antes de Jesús. Entonces rechazó a Jesús y se quedó con su amiguito espíritu. Entonces, ¿qué sucedió en los últimos momentos antes de chocar con el tráiler? ¿Se rebeló? No, no soy un angelito, no soy tu amigo fiel. O sea, ¿cómo sabemos? Que no sabemos nada. Pero no está en la eternidad que queríamos ver a su amiga de mi esposa. Entonces el engaño es real, es palpable y es así. Pero tienes que ver, estos son los inferiores y son muy aptos, son muy hábiles para engañar. Y todos nosotros, a veces, y todos, no, pues el backmasking que hacen mensajes subliminales al revés en grabaciones y así. Y digo, eso, ¿sabes qué? Eso, ese tipo de mensaje subliminal no tiene efecto contra gente que es emocionalmente estable. Entonces, necesitas leer tu Biblia. Necesitas crecer y madurar y tener estabilidad emocional y no tan susceptible a opiniones o presiones de los demás. Porque una opinión negativa te hace fuerte porque estoy resistiendo, pero simplemente que te estén así como con desdén, como con no desprecio, odio o burla, sino simplemente ya no cuentas. Eso es un bajón más terrible que un insulto. Ya no importas, no cuentas. Entonces es interesante cuántos hasta cristianos harán maroma y teatro, harán excesos con tal de conseguir nuevamente, o sea, recuperar. Y no viven 7 días simplemente diciendo, ya no me toma en cuenta y fíjate, no pasa nada. Hasta creo que estoy mejor. O sea, o sea, están ya aceptando la idea que no puedo vivir un día sin esto. Entonces sí tenemos que ver eso, que sí opera, que sí está trabajando en el mundo, si esto es actual y si es real, entonces sí hay que ver, ¿no? Sí, entonces sí tenemos que poner pilas. Entonces, pero igual, ¿qué está diciendo aquí? Dice, son guardados en Jesucristo. Dios interviene, pero interviene de un modo que mi esposa dice, Dios intervino y puso a un muchacho, un flaco, en su camino para simplemente hacerle cuestionar todo lo que ella veía como sólido y empezar a abrir su Biblia. Porque decía, como el consejo fue, creo que Dios me ha llamado a ser misionera, ¿cómo puedo verificar eso? Entonces abrí mi Biblia y le voy leyendo esto, le voy leyendo, y dice, o sea, le gustó y le inspiró y dice, yo no estoy a la medida de este hombre. Y es el primer hombre que ella encontró que tenía la ansiedad de poder estar al par y conversar con este hombre acerca de la Biblia. Entonces, chicas, ese es tu consejo. Puedes hasta pescar a alguien mejor que yo. Pero necesitas ver que con lo que atraemos, a eso le atraemos. Entonces, pon tu énfasis, hombre, pon tu énfasis, mujer, en lo que realmente quieres que, porque el que es atraído a esto, se queda, porque esto no cambia. Okay, importante. Mujeres se casan con un tipo diciendo, él va, está así, está mal, pero va a cambiar. Y luego no cambia. Alza tu mano, hombre, si no cambias. Eres como Jehová de los ejércitos. Aquí no cambio. Okay. Entonces esto es. Y el hombre se casa diciendo, esa es una princesa, es la mejor, más guapa, más esto, los excesos. Dices, ya, ¿sabes qué? Bájale, papá. Porque todos los demás, ¿qué somos? ¿De cartón? Entonces, no, pero esta mujer y así. Y cambia. La mujer cambia toda su vida, está cambiando. Entonces todos necesitamos un tercero. Para que el cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente es lo que conserve. El hombre no cambia. Entonces estás queriendo cambiarlo y nomás te haces vieja y canosa queriendo cambiarnos. Aprende a aceptar porque es un animal. Pero Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los brutos somos de aquel. Entonces es una realidad. Entonces ella se dio cuenta que estaba palpando algo eterno que no es amor eterno y no era como una relación conmigo, sino yo no sé lo que es un hombre de Dios y no sé lo que es una mujer de Dios. Entonces empezó a poner atención no a sus amiguitas, que van a ser damas en su boda y todo, y fueron y cero contacto hasta el día de hoy, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con esas amigas? Entonces, pero, o sea, empezó a poner menos atención y realmente prestar atención a las rucas, las que han aguantado, las que tienen estrías, las que, o sea, toda, o sea, poner atención a eso. Y empezó a poner atención a los hombres de Dios y decir, ¿qué es lo que un hombre así estima? Y voy a hacer eso, estimable. Eso fue el grupo de jóvenes de... Ya se pueden ir. Entonces, pero es esto. Y dicen, no, pero ya son muchos años así, mal, Jaime, ya confundidos, como despistados y todo, ¿qué hacemos? Pues desde hoy empiezas a darte cuenta. Hazte estimable ante Dios. Y el que estima lo que Dios estima, te va a estimar. Y la que estima lo que Dios estima, te va a estimar. Entonces tú puedes estar así, no, pero pues no más se burla de mí. Sí, está probando tu temple, como el acero. ¿Qué? Si de Dios se burlaron, ¿y cómo les fue? Ok, entonces, versículo 7. Eso está un poco más denso. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Entonces está haciendo una comparación. O hay un vínculo entre eso de los ángeles caídos que abandonaron su espacio. O sea, la esfera de existencia y de trabajo que iban a tener. Y también como Sodoma y Gomorra. Entonces, algo tienen en común. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, cuando vas leyendo en la Génesis eso, que simplemente Lot va poniendo, él escoge la llanura del río Jordán, que era muy verde. Era bueno para tener, no tan desértico como el día de hoy. Mucho de lo desértico que hoy existe en Israel y la península y todo eso es porque cuando los turcos estaban en control, el imperio turco estaba en control del norte de Egipto, todo lo que es el Medio Oriente, Arabia Saudita y todo, controlaban todo eso. En esa parte, porque lo que hoy es tierra de Israel es un puente entre el oriente y el mar Mediterráneo. Entonces, cuando los de Persia querían atacar a Grecia, llegan a la costa y hacen barcos. Entonces necesitaban, igual Roma hizo lo mismo. Por eso poblaron Galilea y Decápolis, 10 ciudades de gentiles leales a Roma, poblaron eso que no había población, porque los turcos lo dejaron imposible de habitar. Taparon pozos, taparon ríos y arroyos, hicieron pantanos y cortaron árboles. Entonces cobraban un impuesto muy alto por cada árbol que tuvieras en tu propiedad. Aquí al revés, te cobran caro si cortas el árbol. Entonces, pero viendo eso, o sea, era para que si no hay troncos, no hay barcos. Entonces simplemente quita, o sea, una barrera natural contra invasores. Entonces, siendo así, por eso Asiria y Egipto siempre peleaban y ponían tierra de Judá, tierra de Israel bajo tributo. Porque no porque querían eso, sino necesitaban una barrera natural geográfica contra invasor. Entonces, ¿qué podemos decir de Sodoma y Gomorra? Pues era todo verde, era todo bonito antes que las ciudades de la llanura fueran destruidas. Entonces, Abraham sugiere, él trajo a Lot, Dios no dijo, tráete a Lot, ve tú solo, salte de tu tierra y tu casa y de tu parentela, y se trae a su sobrino. Mala decisión, buena intención, mala decisión. Y no era un muchachito, pues pobrecito, ¿qué va a hacer? Es un muchacho. Tiene 60 años, algo así, Lot, cuando esto sucede. Entonces, vamos a separar. Si tú escoges la montaña, yo escojo la llanura, tú escoges la llanura así. O sea, tú escoge y separa tus hombres y tu ganado de los míos para que no haya pleito entre nosotros. Entonces, Lot escoge lo bueno. ¿Y por qué él escoge lo bueno y se va acercando a Sodoma? al rato ya vive dentro de la ciudad. Y eso es importante. Simplemente puedes estudiar la vida de Lot y aprender mucho, y de la mujer de Lot. Jesús dice, acuérdate de la mujer de Lot. Entonces, ¿cómo empieza a ser como vínculos muy fuertes en nuestro afecto y nuestra voluntad y lo que soñamos y lo que procuramos y todo eso? Entonces, estamos con eso y Lot ya está viviendo en Sodoma. Entonces, Dios está con Abraham y dos ángeles y simplemente dice, en un año Sara va a tener un hijo. Y es toda una conversación importante. Entonces, Abraham los va encaminando, pero de repente son tres con Abraham, no dice nada los otros dos. Entonces Dios dice, lo voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer. Entonces Abraham empieza a negociar los términos. Y entonces lo va bajando, porque al considerar dice, no, pues si hay 50 justos, sí perdonas la ciudad, ¿no? Por los justos, no los destruyes con los pecadores. Dios dice, no, si hay 50, no. Pero lo ve como que Dios muy confiado. Entonces lo va bajando, bueno, si hay 10 justos, no destruyes la ciudad, ¿de acuerdo? ¿Por qué Abraham no agarra y va a Sodoma y dice, sabes que Dios me visitó y va a destruir la ciudad? Entonces, ¿cómo estaba Lot que su tío no le puede decir algo así y le va a tomar en serio? Sí te va afectando. Entonces, los otros dos son ángeles y visitan la ciudad y es una barbaridad todo. Entonces, como que ya es la gota que derramó el vaso, pero no hay ni 10 justos en toda la ciudad. Entonces, destruye eso y puedes ir a la orilla de donde sería eso, al borde del Mar Muerto, y hay bolitas así, más o menos como tamaño de canicas. Y si le quitas la tierrita, porque quedó como incrustada tierra y arena, sílica y todo eso, son bolitas de azufre. Entonces, como sale así, como algo volcánico quizás, o a ver qué, entonces, como está tan, o sea, está ardiendo, son como bolitas de líquido, azufre ardiendo líquido, y entonces al caer se va haciendo así un glóbulo perfecto, una bolita perfecta, y así, pero lo puedes encontrar así junto al Mar Muerto, es todo lo que quedó. Entonces, ¿dónde están las buenas pasturas para tu ganado? ¿Dónde está tu ganado? ¿Dónde está tu mujer? Entonces es importante ver eso. Entonces dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Entonces, lo que en Sodoma fue rechazar el propósito y la naturaleza humana. Y ahí podemos meternos ahí, pero no lo vamos a hacer. Y los ángeles caídos también rechazaron el propósito de la naturaleza que Dios les dio. Entonces, en este tiempo, en siglo XXI, estamos enfrentando algo muy parecido nuevamente. Y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hubo un caso de una chica, menor de edad todavía, como le están dando fuertes dosis de testosterona para hacer su transición de mujer a hombre, tuvo un choque isquémico, se llama, o sea que es tan tóxico que le dio parálisis y solo puede parpadear y mirar arriba y abajo. Entonces, y sus papás y maestros que le apoyaron en su ideología y su transición, ¿de qué ayuda son hoy? ¿Quién le cambia el pañal? Que puede ser de hombre o de mujer, pero no deja de ser pañal. Paralizada. ¿Y cómo sale de eso? ¿Quién sabe? Entonces, pero eso no pasa a todos. Todavía. Entonces, sí es importante. No, pues así. No me importa. Oféndeme y te ofendo. O sea, está bien. Es un país libre. Pero, por favor, necesitamos ver cómo están los tiempos. Y que ya no son los 60, que ser rebelde contra el otro, como que eso te hace un héroe. No eres mi héroe si apoyas eso. Y a ver dónde Dios te tiene que alabar o de alguna manera premiar. Es serio. Es muy serio. Entonces, no obstante, de la misma manera que estos soñadores, entonces refiriéndose otra vez a los que encubiertamente se han metido, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Entonces, o sea, esto es lo que hacen, pero lo hacen, o sea, el peligro es porque entran, se infiltran en congregaciones de cristianos. Eso es lo que él está señalando. O sea, si nada más dice yo soy esto, pues nadie le toma en cuenta. Un cristiano dice eso está mal. Pero como ya están con Biblia, con prédicas, con aleluya, amén, como tienen como esa fachada, lo que Pablo le advierte a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. O sea, realmente no quieren piedad, no quieren el carácter de Dios en su vida, no quieren el fruto del Espíritu, no quieren vivir en la luz. Eso no es su motivo. Entonces, ¿qué les motiva? O sea, ¿qué es lo que pasa? Ok, vamos a ir a Romanos 16. Y aquí en Romanos 16, Pablo está como últimas recomendaciones. No los conocía, pero había escuchado de qué impacto estaba teniendo las nuevas de Jesucristo allá en Roma. Que en un lugar, o sea, realmente no muy dispuesto y no te da mucho apoyo. Entonces, Romanos 16, versículo 17. Está diciendo, no se les olvide saludarse con beso, míralo. Ok, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. O sea, allá estos, acá los otros. Ok. Que sucede por cuestiones doctrinales normalmente, puede suceder simplemente por el color de pintura. He visto iglesias que se dividen porque no pueden ponerse de acuerdo cuando hay que pintar el templo. Y dice, no, eso simplemente es lo que agarran de justificación, eso ya es el colmo. Ya la división ya existía. Entonces dice que te fijes en ellos, que causan divisiones y tropiezos o obstáculos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pero normalmente lo que sucede, si tú te apartas de alguien que promueve eso, divisiones y obstáculos, tú eres, te tachan a ti de división. Tú estás haciendo división. Y o sea, gente que se ha salido inclusive de aquí, que nosotros, los que no, somos los que hacen división. Pero la unidad del Espíritu, Efesios 4, que debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es por sana doctrina. Es porque la doctrina es pura, es limpia y es bíblica. Sin motivos, sin manipulaciones y todo eso. Es limpio, es puro. Entonces es importante ver eso, o sea, porque te van a decir eso y luego estás así, como realmente no eres mala onda, te van a decir estás participando en división y no eres mala onda, entonces dices no, entonces un paso atrás y te callas. Y a mí me han echado debajo del autobús en cuestiones de ministerio porque abro la boca y como dicen los viejitos, el pez por la boca muere, entonces a ver cómo. Pero o sea, esto no es bíblico, esto no está bien, pero la Biblia dice esto. Y no te hace popular con ciertas personas. ¿Por qué? Entonces, pero dice, tales personas, ya nos revela su motivo. Dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pero parece que sí, tendrán la apariencia de piedad. Okay, pero no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, sus apetitos, y son apetitos básicos, y eso es lo que vemos en Judas con Sodoma y Gomorra, sus instintos pero torcido. Okay. Entonces, y con suaves palabras y lisonjas, o sea, estimándote o fingiendo estimarte, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces suele suceder que no se dirigen a tu entendimiento, que esto es verdad, o sea, objetivamente esto es verdad, objetivamente esto es falso, o sea, a tu entendimiento, sino a tus sentimientos. Entonces, con miedo, con inseguridad, con tus deseos de aceptación, o sea, todo esto que es mucho más vulnerable y susceptible, se dirigen a eso. Entonces, por eso lisonjas, suaves palabras, y engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Nunca llegan donde todo es un fracaso. Siempre se van a incrustar y luego infiltrar donde las cosas van bien. Y van a decir, pues también una rebanada del pastel para mí, ¿no? Entonces necesitamos ver eso. Ahora, lo que pasa es que, ¿cómo puede alguien llegar a tal grado? Yo te puedo decir, tengo toda la autopsia, ¿ok? ¿Cómo puede ser? Se aprovecha alguien, por ejemplo, en mi caso, se aprovecha de que realmente nadie ayuda. Literal, mi familia y yo abriendo allá enfrente los miércoles, bocinas, conectando todo eso, una de mis hijas cuidando a los que traen niños, o sea, una cosa así. Nadie venía, nadie ayudaba, cero apoyo. Entonces, yo estoy diciendo, pero todos decían, si algo se te ofrece, pues necesitamos pintar esto porque está muy deteriorado la pintura. Yo voy a venir martes a pintar, si gustas, pues ahí voy a estar y te presto lo que necesitas y pintamos juntos, ¿no? Nadie llegó así. Eso ha sido la historia muchas veces. Pero entonces un muchacho llegó. Pero llegó porque, eso supe después, y sí me hizo pensar, venía de estar con su novia en Acapulco y venía sintiéndose muy chafa. ¿Quién sabe por qué? Entonces quería como refugiarse, entonces toca, o sea, llegó aquí, aquí, a una cuadra, entonces, pero no quiere ir a casa, no así, se siente muy chafa, no así, entonces, o sea, estaba tronado con todo, pero pensando que un poco de sexo ilícito siempre le compone, entonces me volverá a componer. Entonces, pum, entonces llega conmigo y se pone a pintar conmigo. Entonces me hace preguntas, luego me pide cita, me hace más preguntas. Y cuando terminó de descargar toda mi experiencia y toda mi prudencia y sabiduría, me empezó a cortar, me empezó a desafiar abiertamente. Y dividió. Y yo así, menso, menso. ¿Okay? Entonces, importante, dos cosas son necesarias. Uno que es tan necesitado, tan sediento de ser alguien, y alguien que no está sediento. Entonces, el que no es sediento de ser alguien, cede algo al que es sediento, el narcisista. Y a lo mejor tú estás dándote cuenta, pues sí hay narcisistas en mi vida, y sí, siempre me sacan provecho, y yo siempre no aprendo nada de cada instancia. Entonces, pero yo empecé a aprender. Y luego otro, y luego otro. Y, o sea, el chico no es muy listo, pero sí con suficientes zapes, sí le entra algo sí entiendo, y algo memorizo para el examen. Pero es muy importante eso. Entonces, yo estoy viendo eso. Cuando hay alguien que le arde, que le urge, que está así, que se revienta por servir, Nel, yo no te dejo ni siquiera sacar la basura. Si no estás satisfecho con Jesucristo, nada te va a llenar, nada te va a parecer. Entonces, igual, y la necesidad de que alguien le viera, alguien le vea. Entonces empecé a ver con esto, de que si alguien lucía más o brillaba más en presencia de él, lo tenía que humillar. Y yo así. Pues eso simplemente no es mi química. Entonces estoy así. No me trates así. Y jajaja, ja, ja, y risa, y un chiste, y se desvanece el momento. Pero poco a poco, y ahora ya lo tengo bien registrado, y tuve que decir, Dios, para que esto no se repita, o al menos que tengamos un descanso de unos años, por favor, muéstrame qué está pasando aquí. Entonces, otra vez. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pero mira cómo predica. pirata, todo fue pirata. Neta, o sea, lo puedo puntualizar. Nunca estudió su Biblia para sacar un sermón, todo lo pirateó. ¿Pero quién es el malo? Yo, porque soy menso. Entonces, ¿cómo que Pablo, por qué lo está diciendo? Puedo decir, a ver, chócamelas, Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? Que nos vieron la cara, nos pintaron bigotes, así dormidos, así de tontitos. Entonces, o sea, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. El fin es esto. Pero no parece así en el principio. No parece. Si vieras hoy, y hasta con lágrimas y todo eso, entonces el que está enojado es el malo, el que está llorando es víctima, y dices, estoy enojado porque una mentira me hace enojar, y tú estás llorando porque ya estás en la luz, no amas la verdad. Nos sirven con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y de eso está hablando Judas. O sea, han entrado encubiertamente. No tocan claxon, no avisan, no dicen yo voy a trastornar todo, yo voy a destruir la fe, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. El que dividió el movimiento Calvary Chapel en 82 y duró eso 10 años y fue horrendo. ¿Sabes lo que le motivaba? Era músico y compositor antes de ser pastor, que no lo reconocían, que no lo reconocían como compositor. Y entonces destruyó familias, iglesias, reputaciones y muchas cosas con su afán de ser alguien, de ser reconocido. Entonces es importante, y eso es bueno para que tú y yo también chequemos nuestro corazón. ¿Estás hambriento de reconocimiento? ¿Eres sediento de ser alguien? Porque te hace muy susceptible a meter trampa, a engañar, a poner como otra cosa. Y la verdad, o sea, todos, si somos muy francos con nosotros mismos, entonces reconocemos que no somos muy buenos, que tenemos defectos y deficiencias. Entonces reconocemos eso. Entonces, cuando te alaban porque hiciste algo bien, te da un pegue de dopamina. Así se hacen adictos de Facebook. Gente que ni te conoce pone like y soy alguien, es como cocaína, una euforia, pero dura bien poquito. Entonces vas por más y vas por más y va otro pegue. Entonces te aplauden, te reconocen, te señalan frente a todos que eres alguien, que eres diligente, que eres fiel, que eres ungido. Uf, eso está peligroso, que eres ungido. Empiezan a hablarte de usted. Eso cuando me pasó dije, porque aprendí en clase de español, a la profesora le decíamos usted y ella nos decía tú. Ya, o sea, entendiendo la cultura. Entonces llego a México y gente que era como mi abuelita me está hablando de usted. Y luego están así diciendo al perro, sáquese perro de la cocina. Entonces digo, ¿algo me querrán decir? ¿Con qué te sustentas? O sea, que necesitas ir a saciar tu sed a la roca. Necesitas refugiarte en su sombra. No necesitas brillar en un pináculo. Necesitas esconderte en la rendija y que Él te cubra con su mano. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Spurgeon, él tomaba de repente como días que no iba a predicar y nomás así necesitaba salir de Londres. Tenía mucha gente, tenía Darwin echándole fuego, tenía Carlos Marx echándole fuego. Si tú citas a Marx y no citas a Spurgeon, tenemos problemas. 100 millones de muertos por el comunismo. Es suficiente, ¿no? Entonces es importante ver eso. Que entonces Spurgeon salía, iba al campo, iba a pueblitos. Entonces entra en una congregación nomás a escuchar una predicación de la palabra y fue un sermón suyo. Un tal muchacho dice, y cuando viene a felicitarle al final por un buen sermón, se espanta, o sea, se cambia de color y todo eso. Dice, es un buen sermón, hazlo tuyo y predícalo más. Así es Spurgeon. Sin hambre de ser importante, de ser alguien, de tal manera que pasó, él fumaba puros. Y pasa frente a una tabacalería, así, y tenía una cartulina con cierto puro, y dice, esa es la marca de puro que Spurgeon fuma. Regresa a casa, tira sus puros en la basura. Dice, yo no quiero ser conocido como por la marca de puro que fumo, sino por el Salvador que predico. Nada más. Entonces, ¿por qué mueve hombres y mujeres? Simplemente leer un comentario, un sermón de Spurgeon hoy, le mueve a hacer algo con su vida. ¿Por qué? Por eso. Sin hambre de ser alguien, sin hambre de reconocimiento, sin hambre de esto, hasta le chocaba, y con el único afán de predicar a Cristo crucificado. Y si podemos tener eso en nuestra vida, como que eso es mi timón y mi brújula, no te vas a desviar. Entonces, guardados en Jesucristo, es algo que podemos decir, sí, yo soy guardado en Jesucristo. Solo a Él temo, solo a Él voy a reverenciar. Y no voy a despreciar a nadie, pero solo a Jesús voy a reverenciar. Entonces, en una cultura que te hace famoso, es difícil a veces. Pero si te ves en el espejo y luego abres la Biblia, te quita todas tus ilusiones. Y puedes caminar en la luz, sin miedo. ¿Okay? Entonces, es importante. Vamos otra vez a Judas, y como él cierra. Versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, esto no es nuevo, chicos. Esto no es una, aguas, porque algo nuevo está sucediendo, es una nueva epidemia, un nuevo peligro. No, eso no es nuevo, nada más tengan memoria de esto. Y termina diciendo, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Así es. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra, porque otros pues se arriesgaron a describir lo que acabamos de leer. Se arriesgaron a pararse en público a decir lo que acabamos de escuchar. Y no temían al hombre. Entonces, Señor, te pedimos que tú cautives nuestro afecto. Porque sí existe la capacidad por ahí de manipular nuestros corazones. Y no queremos ver frustrados tus planes ni tu trabajo en nosotros, Señor. Entonces nos presentamos como necesitados que somos de que tu palabra brille más en la oscuridad que antes para nosotros. Y cautive más y más nuestra reflexión y meditación, nuestra atención y pensamiento, Señor. Porque este mundo pasa, y la forma de este mundo pasa. Y un día te veremos como eres. Entonces queremos vivir sedientos de eso, nada más. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.